Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
En Tonga se reabre el aeropuerto y comienza a llegar la ayuda humanitaria tras el desastre del volcán y el posterior tsunami. Caritas de Australia y Nueva Zelanda promueven un plan de ayuda solidaria para asistir a la población de Tonga tras la erupción del volcán y en España el Ayuntamiento de Valencia censura la campaña provida de la Asociación Católica de Propagandistas. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco afirma que la seguridad en el trabajo significa salvaguardar los recursos humanos que tienen un valor inestimable a los ojos de Dios.
Roma acoge la celebración de los 180 años de la aparición de Nuestra Señora del Milagro.
El arzobispo de Mérida, Badajoz, anima a los obispos españoles de visita ad limina a anunciar a Jesucristo con la misma pasión que lo hizo San Pablo.
El obispo de Astorga inaugura las jornadas de delegados diocesanos de liturgia en Madrid.
La Asociación de Médicos Católicos Portugueses pide a los partidos que aclaren su postura sobre la eutanasia.
El gobierno de la República Checa anula el decreto sobre la vacunación obligatoria contra el coronavirus.
En España, el Tribunal de Cuentas investigará los contratos de emergencia realizados por el Gobierno central durante la pandemia.
La Fundación de las Cajas de Ahorro recorta en 4 décimas el crecimiento de la economía española hasta el 5,6%.
Y en deportes, la Real Sociedad elimina al Atlético de Madrid de la Copa del Rey.
Los sucesos en la isla de Tonga han ascendido a la categoría de desastre sin precedentes tras la erupción del volcán Unga Tonga Unga Hapai y un posterior tsunami, al tiempo que en el primer comunicado oficial desde el desastre han anunciado que es 3 el total de fallecidos. De ellos, 2 son de nacionalidad local y 1 era británico. Por su parte, la ONU ha advertido de que el 80% de la población en Tonga se ha visto afectada.
Después de días incomunicados, ya se ha restablecido parcialmente la conexión telefónica que quedó afectada tras la ruptura de un cable submarino a causa del tsunami. Y el aeropuerto también ha restablecido su actividad tras la retirada de la ceniza que cubría la pista de aterrizaje, lo que ha permitido la llegada de ayuda humanitaria esta mañana en un avión procedente de Nueva Zelanda.
El primer envío se ha producido después de que en las últimas horas se hayan restablecido la comunicación internacional por satélite y de la publicación de las primeras imágenes desde el terreno de la situación del país, que muestran escombros, coches cubiertos de gruesas capas de ceniza marrón y árboles derribados.
Por su parte, el Banco Mundial ha anunciado el desembolso de 8 millones de dólares, lo que serían cerca de 7 millones de euros, en financiación de emergencia para apoyar los trabajos de respuesta y recuperación de las autoridades de Tonga.
Y mientras, Caritas de Australia y de Nueva Zelanda están llevando a cabo un plan de ayuda solidaria a favor de la población de Tonga tras la erupción del volcán submarino y el tsunami que han afectado al país.
Tal como ha indicado Caritas Australia en su sitio web, Tonga ha quedado aislada del resto del mundo con motivo de la erupción del volcán. Ante esta situación, esta entidad ha explicado que están trabajando para restablecer las comunicaciones con los socios locales para evaluar la situación en el terreno y también para determinar las necesidades más urgentes. No obstante, la organización ha expresado su preocupación ante el hecho de que la ceniza volcánica y la inundación de agua salada de las olas del tsunami puedan contaminar el agua potable y también amenazar la salud y la seguridad de las comunidades vulnerables.
Y ya aquí en nuestro país, el Ayuntamiento de Valencia ha retirado la campaña de la Asociación Católica de Propagandistas y ha censurado los carteles que protestan contra la reforma del Código Penal y la Ley del Aborto.
Este martes, la Asociación Católica de Propagandistas ponía en marcha la campaña publicitaria Cancelados, cuyo objetivo es levantar la voz contra la persecución de quienes defienden el derecho a la vida frente a centros abortistas cuando entre en vigor la reforma del Código Penal y la Ley del Aborto. La campaña ha provocado la oposición de algunas ciudades cuyos ayuntamientos buscan la forma de retirarla, lo que ha sucedido en el Ayuntamiento de Valencia, que por medio de su Consejería de Igualdad ha retirado la campaña Provida.
Precisamente la reforma del Código Penal prevé hasta un año de cárcel para quien se concentre a rezar pacíficamente delante de los centros que practican abortos. Tal ha sido la repercusión de la campaña que hasta la ministra de Igualdad, Irene Montero, la ha criticado en sus redes sociales.
La campaña Cancelados tendrá varios campos de acción. Además de las actuaciones en la calle, incluye entrevistas con personajes relevantes de instituciones provida, vídeos didácticos ilustrados o el manual para comprender y resistir a la cultura de la cancelación, escrito por Jorge Soley, presidente del Observatorio Europeo por la Dignidad.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El Papa Francisco ha recibido en audiencia a una delegación de la Asociación Nacional de Constructores. En este encuentro, el pontífice ha destacado los valores de sostenibilidad, ética y seguridad en las obras. A su vez, ha denunciado el exceso de víctimas en el trabajo y ha invitado a los empresarios a utilizar la competencia como un incentivo para hacerlo mejor y no como un deseo de dominio y exclusión.
Igualmente, en este encuentro también se ha recordado el 75 aniversario de una realidad empresarial que representa a empresas italianas de todos los tamaños que operan en el ámbito de la construcción, un sector que se ha visto afectado por el difícil periodo agravado por la pandemia.
En este contexto, el obispo de Roma ha subrayado que las personas son la verdadera riqueza, ya que sin ellas no hay comunidad de trabajo, ni empresa, ni economía.
En esta línea, el Papa ha afirmado que la seguridad en el trabajo significa salvaguardar los recursos humanos, que tienen un valor inestimable a los ojos de Dios y también a los del verdadero empresario. Finalmente, el Santo Padre ha implorado la protección de San José, patronos de los trabajadores, para que los sostenga en su empeño.
Y continuamos en Roma. Hoy se celebran los 180 años de la aparición de Nuestra Señora del Milagro en esta ciudad. A causa de la pandemia, la mayoría de los actos programados los días previos para conmemorar este aniversario han sido suspendidos, pero sí se ha mantenido la celebración de misas y momentos de oración en la Basílica de San Andrés del Efrate.
De este modo, a las 5 de la tarde se rezará el Rosario de la Conversión, en el que se recordará la aparición de la Virgen María a Alfonso de Ratisbona. A continuación tendrá lugar la súplica a Nuestra Señora del Milagro. La Eucaristía solemne tendrá lugar a las 6 de la tarde.
Esta celebración estará presidida por el arcipreste de la Basílica de San Pedro del Vaticano y vicario general de su Santidad para el Estado de la Ciudad del Vaticano, el Cardenal Mauro Gambetti.
La devoción a Nuestra Señora del Milagro tiene su origen en 1842, cuando el judío Alfonso de Ratisbona se convirtió ante la aparición de la Virgen María en esta basílica de Roma. Numerosos santos, como Santa Teresita del Niño Jesús o San Maximiliano María Kolbe, han rezado en esta capilla dedicada a la Madre de Dios, desde la cual continúan derramándose abundantes gracias.
Cambiamos de tercio. Los obispos europeos han dirigido un mensaje a la nueva presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con motivo de su nombramiento. El presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, Monseñor Jean-Claude Hollerich, ha manifestado que esperan continuar colaborando por el bien común.
Asimismo, el también arzobispo de Luxemburgo ha alentado a la nueva presidenta del Parlamento Europeo a acercar a las instituciones públicas a los ciudadanos europeos, haciendo a los jóvenes protagonistas de la política europea y promoviendo iniciativas centradas en la persona humana, la familia y la comunidad.
Y también les informamos de que la Conferencia Episcopal de Perú ha reelegido por cuarta vez como presidente a Monseñor Miguel Cabrejos, arzobispo de Trujillo. Hasta mañana, los obispos de Perú están reunidos en la Asamblea Plenaria que se está desarrollando en la ciudad de Lima.
Además, para el siguiente trienio ha sido reelegido como primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, mientras que el obispo de Chiclayo, monseñor Robert Prevost, ha sido elegido como segundo vicepresidente de la misma.
Noticias de la Iglesia en España.
Los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz se han unido esta mañana en la Santa Misa celebrada en la Basílica Pontificia de San Pablo Extramuros en el cuarto día de su visita ad limina en Roma. Esta Eucaristía ha estado presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor Celso Morga.
En su homilía, Monseñor Morga ha presentado la figura de San Pablo como apóstol por excelencia. A su vez ha invitado a tener la misma pasión por anunciar a Jesucristo como la tuvo San Pablo, quien a pesar de todas las contrariedades que sufrió, apunta el prelado, siempre se mantuvo fiel a él. Asimismo, el arzobispo de Mérida-Badajoz ha pedido que a pesar de las debilidades, amen a Jesucristo y vibren como lo hizo San Pablo.
Tras la Santa Misa, los obispos españoles han visitado el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. A continuación, desde la Plaza de San Calixto, se han dirigido a la Embajada de España ante la Santa Sede, donde los ha recibido la embajadora María del Carmen de la Peña.
La última cita de trabajo de los prelados será a las 5 de la tarde en la Congregación para la Educación Católica y el momento central de esta visita tendrá lugar mañana, con el encuentro que mantendrán los obispos con el Papa Francisco.
Por otra parte, les informamos de que la Comisión Episcopal para la Liturgia de la Conferencia Episcopal Española ha convocado hoy a los delegados diocesanos de liturgia con motivo de la celebración de su encuentro anual. Hasta mañana, los participantes reflexionarán sobre el tema Celebraciones Dominicales en Espera de Presbítero a propósito de la nueva edición del subsidio en español.
Este encuentro se está celebrando en Madrid, aunque también se puede seguir virtualmente. Las jornadas han sido inauguradas esta mañana por el obispo de Astorga, Monseñor Jesús Fernández. Seguidamente ha intervenido el director del Secretariado de la Comisión para la Liturgia, el padre Ramón Navarro. Los delegados de liturgia de Sevilla y Toledo, el padre Luis Rueda y el padre Rubén Carrasco, serán los ponentes de la tarde.
Para mañana han organizado un panel de experiencias. Contará con la participación de los delegados de liturgia de Zamora, Gerona y Bilbao, además del subdelegado de Santiago de Compostela, el padre Rafael Carlos Casas.
Además, antes de la sesión de clausura se rendirá un homenaje al sacerdote Luis García Gutiérrez, que ha sido director del secretariado de esta comisión entre 2014 y 2020.
Y en otro orden de cosas, la Subcomisión Episcopal para los Seminarios de la Conferencia Episcopal Española celebrará mañana y el sábado la jornada anual de rectores y formadores del Seminario Menor que este año se desarrollará de manera virtual. El tema que se ha propuesto para este año es ayudar a crecer en el camino de la madurez humana y cristiana. Así, durante estos dos días se hablará de la psicología del adolescente y de la vida espiritual en el Seminario Menor.
La sesión inaugural tendrá lugar mañana a las 5:45 de la tarde. Intervendrá el presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios y arzobispo de Urgel, Monseñor Joan Enric Vives, y también presidente de la Subcomisión para los Seminarios, Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid. Otros ponentes que participarán en esta jornada son la doctora en Psicología de la Universidad Pontificia de Comillas, Virginia Caguijal, y el rector del Seminario Menor de Valencia, el padre Pablo Soriano, y los formadores de los seminarios menores de Madrid y de Coria Cáceres, el padre Iñaki Martín y el padre Ángel Maya.
Y en otro orden de cosas, les recordamos que hoy se cumple un año de la explosión del edificio perteneciente a la parroquia Virgen de la Paloma de Madrid, situado en la calle Toledo de la capital española, en la que 4 personas perdieron la vida y 10 resultaron heridas. Las víctimas mortales fueron el padre Rubén Pérez, sacerdote de esta parroquia, su amigo David Santos, padre de familia numerosa y feligrés de esta comunidad, el ciudadano búlgaro Stefko Ivanov y Javier Gandía, un albañil que trabajaba en una obra cercana.
Con motivo del aniversario de este triste episodio, la Parroquia Virgen de la Paloma y el Arzobispado de Madrid han organizado varios actos. Ayer por la tarde tuvo lugar el primero de ellos, con un concierto de recuerdo y homenaje a cargo de la Coral San Viator. Estuvo organizado por la asociación Avegast, amigos de las víctimas de la explosión de gas de la calle Toledo. Asimismo, durante la jornada de hoy hay varios actos previstos. Dentro de unos minutos, a las 3:45 de la tarde, se rezará el Santo Rosario por los difuntos y sus familiares ante el mosaico de la Virgen de la Paloma situado en la fachada de la parroquia.
A continuación, se celebrará una misa conmemorativa en la misma parroquia organizada por el Colegio La Salle. Estará presidida por el párroco, el padre Gabriel Benedicto. Además, la Catedral de la Almudena de Madrid acogerá una Eucaristía solemne en recuerdo de las víctimas mortales, presidida por el arzobispo de esta archidiócesis, el cardenal Carlos Osoro. Será a las 8 de la tarde.
Y con motivo de esta conmemoración, el párroco de La Paloma ha compartido con Radio María cómo están viviendo este momento en el que el dolor no ha nublado la esperanza cristiana que llena esta comunidad. Así nos lo cuenta el padre Gabriel Benedicto.
Que es un momento de recordar las palabras de Nicodemo, que es una llamada a volver a nacer, pero de lo alto, del espíritu. Toda la parroquia tenemos que volver a recordar que hemos construido un cuerpo de Cristo vivo en medio de la historia para que se vea el amor de Dios a los hombres, y otra vez vemos que somos nosotros, que no somos el edificio y que somos la iglesia, y que tenemos que volver, ¿no?, como a mirar hacia el futuro, pero volviendo a nacer del espíritu.
De este modo, la comunidad de la Virgen de la Paloma continúa ofreciendo un mensaje de confianza en la misericordia del Señor y manifestando al pie de la cruz el triunfo del amor de Dios.
Información internacional.
La Asociación de Médicos Católicos Portugueses ha pedido a los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones legislativas que den a conocer públicamente su posición sobre la eutanasia y, en el caso de que permitan el voto libre, que publiquen el voto sobre la despenalización de la eutanasia de todos los miembros de la lista de candidatos.
Esta asociación sostiene que la eutanasia es un tema demasiado serio como para que los partidos políticos que se presentan a las elecciones legislativas del 30 de enero no tengan una posición definida, por lo que les han pedido claridad al respecto. La asociación recuerda que en las dos legislaturas anteriores, los diputados de la Asamblea de la República discutieron temas para los que no habían recibido mandato de los portugueses, mucho más allá de lo que estaba explícito en sus programas electorales, como por ejemplo la eutanasia y la ideología de género.
Y por otra parte, la Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos ha publicado un manifiesto pro vida del director de la Asociación de Médicos Católicos Italianos, el doctor Filippo Boscia, que rechaza la eutanasia en Italia y recuerda que los médicos no pueden ni deben provocar la muerte de ninguna persona, tampoco la de un enfermo terminal.
En el manifiesto del 18 de enero titulado «El médico está por la vida», el también profesor universitario se refirió al debate sobre el proyecto de ley de eutanasia en Italia y resaltó que a los médicos no se les puede asignar la tarea de causar o provocar la muerte. En su artículo, el experto reconoce que el pedido de suicidio asistido o de eutanasia surge con frecuencia del rechazo a seguir viviendo en condiciones de precariedad y grave sufrimiento, pero que deben estar muy atentos, ha dicho, para no aceptar con facilidad lo deshumano por piedad. El doctor Boscia destacó, sin embargo, la importancia de los cuidados paliativos para los enfermos terminales.
Cambiamos de asunto. El primer ministro de la República Checa, Peter Fiala, ha anunciado hoy su decisión de anular el decreto sobre la vacunación obligatoria contra el coronavirus a mayores de 60 años y ciertas profesiones, como los profesionales sanitarios o trabajadores sociales, que iba a entrar en vigor el 1 de marzo.
El primer ministro ha recalcado que la decisión ha sido adoptada para evitar aumentar las divisiones en el seno de la sociedad por este asunto. Al mismo tiempo, ha agregado que el gobierno ha aprobado extender hasta agosto de 2023 la ley que rige las restricciones por la pandemia. Asimismo, el ministro de Sanidad de la República Checa ha señalado que aunque la vacunación es el arma más efectiva frente a la pandemia, no se obligará a nadie que se inocule a la vacuna.
La tasa de inflación anual subió una décima en la Unión Europea y en la eurozona el pasado diciembre y cerró el año 2021 en el 5,3% y el 5% respectivamente, debido sobre todo al encarecimiento de la energía.
Así lo reflejan los datos revisados publicados hoy por la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat. En 2020 la tasa se había situado en el menos 0,3% en el caso de los países del euro y en el 0,3% en los 27. En la eurozona el aumento de la inflación se debió sobre todo al incremento de los precios de la energía, que sumaron un 2,46 puntos porcentuales al índice de precios de consumo, seguida de los servicios, los bienes industriales no energéticos y los alimentos, alcohol y tabaco.
Y el Pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde al acuerdo que permitirá, a partir del próximo mes de marzo, reforzar la Agencia Europea del Medicamento con más competencias y recursos, de manera que pueda coordinar a los 27 y actuar con mayor agilidad en caso de nuevas crisis sanitarias como la vivida por la pandemia de coronavirus.
Los nuevos poderes de la Agencia Europea del Medicamento son el resultado de la negociación entre los 27 y la Eurocámara a partir de una propuesta de la Comisión Europea para facilitar la gestión de medicamentos y productos sanitarios y también para ofrecer más transparencia sobre ensayos clínicos, autorizaciones de comercialización o en momentos de desabastecimiento. Además, se contará con una nueva plataforma europea de recopilación de datos para el seguimiento y alerta rápida en caso de falta de medicamentos en una crisis sanitaria, con el objetivo de evitar situaciones de emergencia de salud pública.
Y terminamos la crónica internacional contándoles que alrededor de 30 personas, entre ellas cerca de 10 niños, han muerto a causa de una estampida registrada esta pasada noche durante un acto religioso cristiano en la capital de Liberia, en Monrovia, después de que un grupo de personas armadas intentara robar a alguno de los presentes.
Según las informaciones recogidas por un diario liberiano, la estampida se desató cuando un grupo de criminales atacaron a los fieles con machetes y otras armas blancas, provocando una avalancha de personas que intentaba huir. El portavoz de la policía ha indicado que al menos 29 personas murieron en el suceso y ha confirmado la detención de una persona armada con un cuchillo.
Información nacional.
Comenzamos contándoles que el Tribunal de Cuentas investigará los contratos de emergencia que durante la pandemia adjudicó el gobierno de Pedro Sánchez durante los estados de alarma decretados por la crisis sanitaria.
El supremo órgano fiscalizador de las cuentas públicas en España incluirá la iniciativa en el programa de fiscalización de 2022 después de que el Tribunal de Cuentas Europeo y las entidades fiscalizadoras superiores hayan instado a los estados miembros de la Unión Europea a revisar los contratos relativos a la gestión del coronavirus.
La investigación que ahora impulsa el órgano fiscalizador analizará si los contratos ejecutados de emergencia por el gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia se hicieron correctamente o si, por el contrario, se impidieron los controles previos habituales en este tipo de procedimientos bajo la excusa de la crisis sanitaria, pero sin motivación suficiente para recurrir a una medida que, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público, debe ser excepcional.
El Tribunal de Cuentas impulsa de esta manera las actuaciones de control externo que ya inició el ejercicio pasado y que incluían las fiscalizaciones de los contratos de emergencia celebrados en 2020 por el sector público. Por otro lado, en el primer trimestre de 2021, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, un ente público autónomo bajo jurisdicción de Hacienda que vigila la contratación pública, destacaba que en los contratos firmados por el Ejecutivo estaban plagados de anomalías y reseñaban desde incoherencias en los precios hasta la imposibilidad de acceder a la documentación pública.
Por otra parte, la Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, estima que la economía española crecerá un 5,6% este año, 4 décimas menos que en la estimación anterior, según sus previsiones económicas para España 2021-2023, publicadas hoy.
El crecimiento del Producto Interior Bruto se deberá, según Funcas, al rebote de la demanda interna, que aportará 5,2 puntos, mientras que el sector exterior sumará 0,4 puntos. Junto al tirón de la inversión, tanto en construcción como en el equipo, la Fundación pronostica que el consumo de las familias aumentará por la liberación del ahorro acumulado en la crisis y el incremento de renta disponible aportado por la creación de empleo, compensando la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Asimismo, apunta que el mercado laboral reflejará la recuperación de la economía, aunque en menor medida que en el año 2021 por la desaparición de los efectos de reapertura de actividad. En concreto, prevé la creación de 850.000 puestos de trabajo en equivalente a tiempo completo durante los próximos 2 años, menos de lo estimado para el pasado ejercicio.
La mejora del empleo se reflejará en la tasa de paro, que bajaría del 13% a finales de 2023, aunque aún será, junto con Grecia, una de las más altas de Europa.
Y por último, les contamos que La Rioja, Andalucía, Navarra, Canarias y Galicia ampliarán hasta fin de mes las medidas extraordinarias para frenar el coronavirus frente a Cataluña y Cantabria, que han optado por quitar el toque de queda y el pasaporte COVID, respectivamente.
La decisión de algunas comunidades de relajar las medidas frente a la COVID se produce coincidiendo con la mejoría de la incidencia, que lleva ya 48 horas en descenso tras 11 semanas de incrementos ininterrumpidos de la transmisión en la sexta ola. Así, la incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en 3.286 casos, una cifra aún muy elevada y que, según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tiene que ser analizada con prudencia para comprobar si se consolida el descenso.
Información deportiva.
Comenzamos hablándoles de fútbol porque la Real Sociedad fulminó ayer al Atlético de Madrid en octavos de final de la Copa del Rey con una victoria aplastante por 2-0 en el Reale Arena, que volvió a poner de manifiesto el momento delicado de los rojiblancos, que regalan atrás y no tienen pegada.
Los de Imanol Alguacil se clasificaron para cuartos de manera merecida y con goles de Januzaj y Sorloz, un tanto que en cada parte en los que falló la defensa rojiblanca. En su 10º aniversario en el banquillo, Diego Pablo Simeone vive su peor momento, incapaz de remontar al vigente campeón de Liga tras encajar su 6ª derrota en los últimos 10 partidos. Por otra parte, hoy el Elche recibe al Real Madrid a las 7 de la tarde y el Athletic de Bilbao al Barcelona a las 9:30 de la noche.
Y en la Supercopa Femenina, el Barcelona eliminó al Real Madrid en la primera semifinal disputada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, gracias a un gol en el minuto 91 de Alexia Putellas, después de un asedio azulgrana bien aguantado por las madridistas.
El cuadro culé, en busca del torneo que se le resistió el pasado curso, fue protagonista del inicio del torneo como se esperaba. Sin embargo, el vigente campeón de Liga, Copa y Champions tuvo que resistir los embates de las blancas y solo en el tiempo de descuento el gol de Alexia Putellas logró la clasificación para las blaugranas. La segunda semifinal la disputan hoy a las 7:30 de la tarde el Levante y el Atlético de Madrid.
Y terminamos con tenis. La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se ha despedido hoy en la segunda ronda del Abierto de Australia, después de caer con claridad por un doble 6-3 ante la francesa Alice Cornet.
Por su parte, Roberto Bautista avanzó con firmeza a la tercera ronda tras derrotar al veterano Philippe Kohlschreiber, y lo mismo ha hecho Pablo Andújar al vencer al eslovaco Alex Molksam.
Noticias autonómicas.
Nos vamos a las Islas Canarias, donde esta semana la presidenta del Partido Popular en el archipiélago, Australia Navarro, instaba al presidente canario, Ángel Víctor Torres, a proteger la autonomía financiera y tributaria de la comunidad autónoma. Nos da más detalles nuestro compañero Luis Martín. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, así es, el siempre polémico asunto de la financiación autonómica de las distintas comunidades crea un debate difícil de resolver, según comentaba esta semana la presidenta de los populares aquí en Canarias. Y por ello, como bien apuntabas, Australia Navarro se dirigía al presidente canario Torres para que protegiera la autonomía financiera y tributaria de las islas ante la incertidumbre que genera, desde su punto de vista de los populares, la amenaza que supone la armonización fiscal entre territorios que planea el gobierno central de Pedro Sánchez. Navarro presentó una proposición no de ley en la Cámara Autonómica en la que reclama al Ejecutivo canario elaborar las medidas legislativas para proteger el margen político que confiere la Constitución a las comunidades autónomas para regular sus recursos financieros y tributarios de la manera más adecuada para el ejercicio de sus competencias, manifestaba Navarro, quien apuntaba también que detrás de la pretendida armonización fiscal se esconde el viejo deseo del PSOE y Unidas Podemos de imponer una subida generalizada de impuestos. En este sentido, apuntaba la presidenta de los populares canarios que uno de los impuestos que piensa armonizar el gobierno central es el de sucesiones y donaciones, unido ya al llamado catastrazo traído recientemente por el Ministerio de Hacienda y que acarreará un aumento en torno al 40% de la recaudación.
Y la Dirección del Plan Especial de Protección Civil y Emergencias ha autorizado esta semana nuevos regresos a sus hogares de la población evacuada por los efectos volcánicos, aunque respetando las indicaciones de la dirección del PEVOLCA. Cuéntanos, Luis.
Sí, efectivamente, ese retorno a las viviendas de la población afectada que se están produciendo de forma escalonada, como bien comentas, es una de las notas positivas después de meses de incertidumbre sin saber cómo estarían sus viviendas a su paso por las coladas de lava, aunque todavía hay cierta cautela en ciertas zonas, todavía restringidas debido a la presencia de gases que pueden poner en peligro a la población de la zona. Por lo tanto, se mantienen las recomendaciones de no acceder a espacios bajo rasante como garajes, trasteros o sótanos sin medición previa de gases, la cual se puede solicitar a través del CECOP, que es el Centro de Coordinación Operativo Insular en La Palma. Desde el PEVOLCA se advierte que se deben respetar las zonas de seguridad señalizadas en torno al frente de las coladas y establecidas tras el oportuno análisis de riesgo, y que no se podrán ocupar aquellos inmuebles que, según las oficinas técnicas municipales, no reúnan condiciones de habitabilidad. En otro orden de asuntos, ya está comenzando la reconstrucción del sistema eléctrico en la isla después de constatar que la lava afectó a 130 kilómetros de líneas eléctricas. Entre las infraestructuras arrasadas hay 85 torres de media tensión, 1.500 postes de madera de baja tensión y 19 centros de distribución. La compañía eléctrica encargada centra su esfuerzo en un ambicioso y novedoso plan de recuperación, donde los técnicos estudian ya junto a las autoridades del gobierno insular y autónomo nuevas rutas para recomponer las líneas dañadas. Y terminamos hoy con una mirada puesta en Fitur, la Feria Internacional de Turismo, y que este año Canarias está presente quizá con más esperanza que otros años. La pandemia, que ha golpeado fuertemente en el sector turístico y su recuperación, es un objetivo fundamental para la economía del archipiélago. Tanto el presidente Ángel Víctor Torres, en una intervención grabada, y la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, participaban en la inauguración en el recinto ferial del IFEMA en Madrid. Nada más, es todo por esta semana, con el deseo de que sean felices. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Muchas gracias, Luis. Hasta la semana que viene. Y vamos a terminar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la península, únicamente con lluvias en puntos del norte que podrían ser de nieve, sobre todo en Pirineos. Por otra parte, en Canarias también se esperan precipitaciones que podrían ser fuertes. Seguirán con el polvo en suspensión en Canarias y además soplará el viento con fuerza. Las temperaturas seguirán sin experimentar grandes cambios. Y mañana viernes esperamos de nuevo cielos poco nubosos y en amplias zonas de nuestra geografía. Podría haber precipitaciones que quedarán en los puntos del norte, con alguna nevada que podría ser fuerte en el Valle de Arán y también en Canarias, sin descartar algunas lloviznas en Baleares. Las temperaturas seguirán con valores muy bajos.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Mónica Martínez y en los micrófonos Cristina Abad y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Muy buenas tardes.
Informativos de Radio María.